Buenos días, ¿cómo están? Esta fue una canción maravillosa acerca de la cruz. Quiero levantar la energía un poco ahora. ¿Dónde está Julie Fields? Por favor, póngase de pie. Muchos de ustedes saben que Julie fue bautizada hace 2 semanas. Es la primera vez que lo anunciamos públicamente. Lo hemos hablado mucho en nuestro ministerio, pero felicidades de nuevo y bienvenida al reino de Dios. No nos levanta el espíritu cuando hablamos de eso, Mari. No, su mamá no puede dejar de sonreír cuando nuestros hijos se bautizan, cuando la obra de Dios se hace. Y es bueno ver muchos de nuestros seniors que ahora son están comenzando la universidad, que regresar a nosotros es un... Unas varias semanas han sido ocupadas últimamente. Richard y yo fuimos a Ridgecrest, North Carolina, para un retiro de líderes del sureste de Estados Unidos, y fue tan increíble estar allá con hermanos y hermanas. La unidad es increíble. Las amistades que uno construye y las lecciones que uno aprende en ese tipo de actividad. Y a mí me gusta ir a estas cosas y traigo lecciones para ustedes también, pero también vamos y establecemos buenas amistades y quiero hablarles de eso. Los adolescentes que tienen las camisetas de District Gwinnett se pongan de pie. Otros adolescentes las tienen, pero ellos se las pusieron hoy porque las prepararon para el retiro que tuvimos la semana pasada. Y el Ministerio de Adolescentes y mi esposa y yo estuvimos allá, y algunos universitarios vinieron a servir también, y fue un tiempo maravilloso. Y el tema de la conferencia fue: no es un juego. No voy a predicar eso, pero es cierto, no es un juego. Habla de que la vida no es un juego. Y sacamos el tema de la película Hunger Games, y por eso tiene una camisa que dice District Gwinnett, para los que vieron la película. Pero es increíble que ellos escuchen lo que dice. Sí, mira lo que dice atrás, escribieron algo que yo dije en el pasado. Algunos suena interesante cuando lo leen fuera de contexto, pero les apelo a los ancianos de la iglesia. Pero ellos estaban... Pero miremos en la Biblia, en Filipenses 3. Me encanta que el Espíritu de Dios siempre obra en su iglesia. La escritura que Peter leyó en la comunión esta mañana, yo la discutí con los adolescentes esta mañana. El jueves yo estaba atrás cuando Steve Collier estaba predicando y enseñando acerca de acercarnos a Dios en nuestra relación con Él. Y yo estaba sonriendo porque yo había estado preparando este sermón por varias semanas. Y el título es disfrutar a Dios. Yo creo que Dios está tratando de llamar nuestra atención en términos de lo que significa disfrutar de tener una relación con Él y lo que... ¿Cómo se ve eso? En Filipenses 3, versículo 12, dice: no es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Yo creo que cuando enseñamos y damos lecciones, sea en este formato, en público o uno con uno, tenemos que enseñar lo que estamos aprendiendo nosotros mismos. Y esto es un área que yo estoy aprendiendo para mí. Yo fui bautizado en el 1995. Y a veces, cuando hemos sido discípulos por un tiempo, y yo sé que hay gente aquí que se bautizó mucho antes que yo, pero a veces pensamos que sabemos lo que estamos haciendo. Pero déjeme decirle, en términos de la relación con Dios, siempre estamos aprendiendo. Siempre hay espacio para crecer. Y Pablo dice, olvidando lo que está atrás, ¿verdad?, y mirando hacia adelante, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. O sea, cuando oímos la palabra esforzar, suena como algo difícil, no algo que viene fácilmente. Y en términos de la relación con Dios, o sea, viene naturalmente sentirte cercano al único ser perfecto en el universo. Si viene naturalmente para ti, amén, ven y ayúdame a mí. A veces su perfección me intimida y quiero hablar de eso un poco. A veces, quién Él es me hace sentir que cuando yo hago errores no me puedo acercar a Él. Pero el versículo 14 digo, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? Piénsenlo un momento. Para mí el premio es Dios mismo, es la relación que podemos tener con Él. Todas las otras cosas, todas las experiencias son consecuencia de la relación que tenemos con Dios. Y voy a hablar más de eso. Hice una lección hace poco y una de las cosas que dije fue que muchas veces no nos gusta hacer las cosas que debemos hacer. Nos gusta hacer las cosas que disfrutamos, que son muchas veces son cosas fáciles. Nadie te dice, debes comerte ese pedazo de pastel. No, tú disfrutas ese pedazo de pastel, así que no tienes problema comiéndose ese pedazo de pastel. Estás disfrutando tu relación con Dios. Esa es la pregunta. Y de eso que vamos a hablar en esta lección. Estás disfrutando tu relación con Dios. No era la intención de Dios que nosotros simplemente estuviéramos luchando con dificultad toda la vida. Cuando miramos nuestra congregación, muchas veces estamos simplemente en la lucha y quiero que hablamos de las cosas que son obstáculos que nos impiden disfrutar nuestra relación con Dios. Este mensaje no es para desanimar, pero sí tenemos que hablar de algunas cosas. Yo creo que tenemos que definir lo que significa el ánimo. El ánimo se supone que a veces tenemos que enseñarle a las personas dónde están para que puedan cambiarlo, ¿no? O sea, cuando sabes dónde estás, entonces puedes dar pasos para cambiarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué te está impidiendo? ¿Qué te está aguantando? A veces puede ser el temor. ¿El temor? Tal vez del rechazo. El temor tal vez del cambio. El temor tal vez de las cosas que piensas que vas a perder, porque Él no te va a aceptar si tienes eso en tu vida. O sea, Dios es perfecto. ¿Eso te intimida? ¿Hasta el punto que no te acercas a Él? A mí me pasa eso a veces. Cuando pienso en lo increíble que es Dios, me hace querer estar con Él, pero entonces cuando recuerdo quién soy, me pongo tímido. ¿Y tú? Dios nos llama a venir a Él con confianza. A veces no es temor, a veces es la pereza. ¿Quién aquí lucha con la pereza? No tienen que levantar las manos. Bueno, algunos la levantaron, aprecio su honestidad. Si no sabes dónde estás, no puedes cambiarlo. A veces es la falta de perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de Dios o acerca de tu vida? Mi perspectiva ahora mismo. Esto es todo lo que veo. Puede que haya una guerra detrás de mí y yo no la puedo ver. Y no sé lo que está pasando porque no lo puedo ver. ¿Qué está pasando en tu vida que no ves? Que no estás disfrutando de Dios. No le estás dando prioridad en tu vida para que lo puedas ver y cambiarlo. Tal vez a veces son heridas del pasado que son obstáculos. ¿Has sido herido en tu vida? Claro que sí. Si estás vivo, has sido herido. Y tienes dolor, has sufrido pérdida. Tal vez perdiste a alguien que amas. Tal vez perdiste algo que querías verdaderamente. Tal vez un empleo. En esta economía ahora mismo, eso es común, irrelevante. Dios, ¿dónde estás? quiero disfrutar mi relación contigo, pero estoy, no tengo plata, no tengo nada, y mi familia me está mirando, o sea, no puedo cuidar de mi familia. Algunos estamos en ese lugar. Eso puede ser un obstáculo para que disfrutes tu relación con Dios. O a veces sientes que Dios no ha contestado tus oraciones. Dios ha estado pidiendo desde que nació mi hijo y mi hija que se hagan discípulos. ¿Por qué no se vuelven a ti? ¿Cómo puedo disfrutar de mi relación contigo si pienso que ellos no van a ir al infierno? Oh Dios, yo quiero hacer algo más con mi vida. ¿Por qué no estás abriendo las puertas? A veces la contestación es no. A veces la contestación de Dios es sí, pero no ahora. Y tenemos que tener fe. Pero yo pienso que hay tres perspectivas de Dios que son obstáculos. Número uno es el Padre que espera que nosotros logremos ciertas cosas. Y si nosotros no logramos de acuerdo a su expectativa, Él no quiere una relación con nosotros. Salmo 145:8 dice que el Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y abundante en amor. No me malentienda, Dios sí espera cosas de nosotros, pero Dios no nos rechaza cuando no somos perfectos. Si tú eres un padre, ¿tú rechazas a tus hijos cuando ellos no hacen exactamente lo que tú quieres todo el tiempo? Yo espero que no. Tus padres te rechazaron a ti cuando tú no hiciste todo lo que debías hacer. Algunos tal vez hemos tenido esa experiencia, pero en general no. Cuando pensamos en Dios como el jefe, nos olvidamos de la gracia que Él nos demuestra. En un trabajo, cuando tienes evaluaciones de cómo hiciste tu trabajo, puede que pierdas el empleo si no haces lo que se supone que hagas. Hay muchas otras personas esperando por un trabajo como el que tú tienes. ¿Y Dios es así? No, Dios no es así. No vemos ejemplos de cómo Dios es en nuestro trabajo. ¿Piensas que Dios es alguien que espera? No, Dios tiene gracia y tiene compasión. A veces miramos a Dios como un padre pasivo. ¿Qué significa eso? Es el padre que está tan distante, que no se envuelve en la vida de sus hijos. Una de las cosas que yo creo que mata a nuestra sociedad es la falta de padres verdaderos en este mundo. Cuando nosotros fuimos a San Antonio, yo tenía una convicción profunda de ayudar a los padres, no solo en nuestra iglesia, pero yo siento que nuestra sociedad sufre. Y algunos aquí sufrimos por lo que nuestros padres no hicieron. No puedo decir nada que pueda remover ese dolor, pero Dios no es un padre pasivo, no es un padre que nos abandona, no es un padre distante para nosotros. Dios no es así y Dios está dispuesto a estar ahí para nosotros. Muchos de nosotros miramos a Dios como un Dios que no está envuelto, pero esa es una perspectiva incorrecta. En el 1996, Christopher Robert murió en Inglaterra. Su padre es un autor popular que usó el nombre de su hijo en sus libros. Y se dice que su hijo se crió odiando a su padre porque su padre estaba tan ocupado entreteniendo a los niños del mundo. Era un padre tan distante de él. Es irónicamente que un padre que usó el nombre de su hijo para el Winnie the Pooh, que era la caricatura que él escribió, estaba tan lejos de la vida de su propio hijo. Y él pensaba, wow, él sí usó mi nombre para este muñequito, pero no tenía tiempo para mí. Así miramos a Dios. Dios no es así. Dios no es solamente para que lo alaben. O sea, si Dios quisiera solamente que lo alabaran, las rocas lo pueden alabar. No, Él nos creó a nosotros con libre albedrío para que nosotros pudiéramos escoger. Y Él quiere que escojamos, no sé, sin que sea por la fuerza que lo amemos. Dios no es un padre pasivo. A veces miramos a Dios como el padre que castiga, como el padre que está listo para azotarnos cuando pueda. Así miramos a nuestro Padre. No, yo me doy cuenta que yo recuerdo cuando mi esposa estaba por dar a luz a mi hija y fueron, ambas tenían peligro de morir y el doctor vino y dijo, ¿sabes qué? No tienes que estar nervioso, pero sí debes estar nervioso. Y yo dije, okay, gracias. Y yo me fui afuera y enseguida que salí del salón del hospital, le dije a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me los vas a quitar? Y esa fue la primera vez que me di cuenta que Dios era tan real, porque yo temía que Él me iba a matar con un rayo por hablarle de esa manera, pero no lo hizo. Pero Dios no, o sea, si Dios hubiera querido, me hubiera podido matar ahí mismo. Pero no, Dios no es así. Y miramos a Dios a veces como este Dios enojado que está en el trono, que dice, si haces un error, te voy a matar. Y nosotros algunos hemos tenido padres como ese, que enseguida que hacemos algo mal, son bien rápidos para que obedezcamos rápidamente. Pero Dios no es así. En el Salmo 103, versículo 8, dice que el Dios está lleno de compasión y gracia, lento para la ira, lleno de amor. No siempre nos acusará, o no se mantendrá enojado por siempre, o pagarnos de acuerdo a nuestras iniquidades, porque cuán alto sea nuestro cielo sobre la tierra, tan grande es su amor para aquellos que le temen, tan lejos como el este es del oeste, así ha removido nuestras transgresiones de nosotros, como un padre tiene compasión sobre sus hijos, de así tiene compasión el Señor por nosotros. Todas las cosas que hemos dicho de nuestra perspectiva de Dios tienen algo de cierto. Dios sí castiga, pero lo hace como un padre que ama. Dios es pasivo hasta cierto punto, o sea, Él no nos obliga a tener una relación con Él. Él nos permite escoger y Él está listo para aceptarnos, pero tampoco está encima de nosotros, que no podemos movernos. Dios sí espera que hagamos ciertas cosas, pero no por compulsión, sino porque deseamos estar con Él y porque queremos servirle. Esa yo la entiendo más fácilmente. Es fácil para mí servir a Dios, especialmente en la iglesia en la cual me bauticé. O sea, es una iglesia, la iglesia en Nueva York es un poco diferente, porque la cultura en Nueva York es, todo el mundo va rápido y es bien como que tienes que lograr esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando nosotros nos mudamos a Florida, yo tuve que empezar a practicar a caminar más lento. Se sentía mal, no, yo tengo que moverme rápido. Y mi esposa dice, párate, a veces Dios quiere que vayamos más lento y disfrutemos la presencia de Dios. Yo, wow, yo quiero disfrutar. Y por eso comencé a estudiar este tema, porque hay veces en mi vida, a través de mi vida como discípulo, que yo he disfrutado de mi relación con Dios. Pero podemos siempre mejorar eso. Yo no estoy diciendo que me tengo que bautizar de nuevo o nada así, pero quiero crecer en esta experiencia, quiero estar en su presencia y darme cuenta que Él es mi energía, Él es mi fuerza, Él es mi todo. No quiero solamente decirlo, no, yo quiero que sentirlo, yo quiero que sea cierto, quiero que leamos rápidamente algunos de los salmos de David, porque cuando yo miro a David, lo miro como un hombre que estaba bien cerca de Dios y él disfrutaba a Dios, y su carácter es que él era bien honesto con Dios. Cuando yo le dije a Dios, ¿por qué me vas a quitar a mi esposa y a mi hijo? Yo estaba siendo honesto. Yo no creo que Dios se enojó conmigo. En ese momento de debilidad, no tenía fe. Pero mi fe me regresó rápidamente porque me di cuenta que Dios me podía castigar y no lo hizo. Y Dios es fiel. Y mi esposa y mi hija todavía están conmigo. Y solo porque Dios nos permite pasar ciertas situaciones difíciles, no quiere decir que Él deja de ser fiel. Y tenemos que tener una perspectiva correcta de quién es Dios. Miren Salmo 31. Esa era la parte que tenemos que hablar de la perspectiva incorrecta que a veces tenemos. Ahora vamos a leer cosas que nos deben dar mucho ánimo. Aunque yo espero que lo otro les haya animado también. Pero en el Salmo, perdón, no le lo dije mal, Salmo 139. Dice, Señor, me has escudriñado y me conoces. ¿Sabes cuando me siento y cuando me levanto? ¿Sabes aún a la distancia mi pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos los conoces? Antes de que me llegue la palabra a la lengua, ya, Señor, tú la sabes toda. Tu protección me envuelve completamente, me cubres con la palma de tu mano. Este conocimiento tan alto rebasa lo que yo puedo comprender, no puedo entenderlo. ¿A dónde puedo alejarme de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si voy al cielo, ahí tú estás. Si voy a mi cama, ahí tú estás. Si voy al fondo de un abismo, también estás. Si me elevo sobre las alas del alba o estoy en los extremos del mar, aún allí me guía tu mano y me sostiene tu mano derecha. Y si dijera, si me oculta la oscuridad y la luz se hace noche a mi alrededor, ni las tinieblas son oscuras para ti, y la noche es clara como el día, y para ti las tinieblas son como la luz. Tú me creaste, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Cuando me levanto, ahí estás. Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. David sabía que Dios no solo lo hizo, sino que Dios lo conoce íntimamente. No fue como que Dios nos hizo o hizo David, nos dejó por nuestra propia cuenta al garete. No. Dios entendía que no, yo tengo que caminar con Dios, yo tengo que estar cerca de Dios, tengo que disfrutar mi relación con Él. David entendía también que hay un enemigo, que hay muchos enemigos. Y él dijo, no odio a los que odian a Dios. ¿Cómo disfrutas a Dios? Te quedas lejos del pecado. No hay manera posible de vivir una vida de pecado y disfrutar a Dios. Te estás engañando a ti mismo. Si crees que puedes venir a la iglesia los domingos y levantar manos y alabar y irte de la iglesia y hacer tus cosas, tu pecado, y que eso no te afecta, Satanás te tiene engañado. Y es un truco muy común de la religiosidad. Eso es un truco de Satanás. Dios no nos llamó a ser religiosos, no. Él nos llamó a tener una verdadera relación con Él, una relación íntima con Él. Miren en Salmo 27. Salmo 27, comenzando en el verso 1, dice, esto es tan bueno. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avancen contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército avance contra mí, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El Señor me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondes de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. ¡Wow! ¡Cuán honesto es David! ¡Qué refrescante es esa sinceridad! Que él puede ir, venir ante Dios y decirle, yo sé que tú eres todo para mí. Y hasta su mente le dijo a su corazón, busca al Señor. A veces nuestros corazones nos engañan. A veces nuestros corazones están buscando otra cosa que no es el Señor. Yo espero que los adolescentes estén prestando atención y no estén hablando. No fue este grupo, pero no voy a decir quién. Pero tenemos que estar buscando a Dios. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, amén. Está bien. No nos tenemos que pensar que nos vamos a caer de la fe porque nuestros corazones se alejan de vez en cuando. No, pero si te quedas honesto y abierto y humilde, pero ¿con quién tienes que ser honesto primero? Con Dios. Tenemos que aceptar, a veces nuestros corazones no están donde tienen que estar. Si ahí es donde estás hoy, amén, estás aquí, acéptalo. Amén, tienes aliento. Amén. Tienes la oportunidad de hacer una decisión, de cambiar y disfrutar de tu relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Él no necesita nada de nosotros. Él quiere que disfrutemos una relación con Él. Miren en Salmo 62 y vamos a concluir con este pasaje. Mientras leamos esto, yo espero que estén tomando notas y lo puedan estudiar ustedes después. Escuchen el corazón de David y entiendan lo que está pasando en su corazón, porque ahí es que yo creo que está la verdadera lección. En el Salmo 62 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Amén. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. Solo quieren derrubarlo de su lugar de preeminencia. Se complacen en la mentira. Bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Una quimera es la gente de humilde cuna y una mentira la gente de alta alcurnia. Si se les pone juntos en la balanza, todos ellos no pesan nada. No confíen en la extorsión ni se hagan ilusiones con sus rapiñas. Y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios y dos veces lo he escuchado. Que tú, oh Dios, eres poderoso. Que tú, Señor, eres todo amor. Que tú pagarás a cada uno según lo que hacen. El versículo 7 dice, mi salvación y mi honor dependen de Dios, Él es mi roca. ¿Quién es tu roca poderosa hoy? Si no es Dios, no estás en una roca, estás en arena que no te va a aguantar. David entendía de dónde venía su salvación, su honor. ¿Viene de vestirse bien? No, viene de cómo te ves en tu clase. Porque eres el primero en qué sé yo, en tu clase o en tu empleo, en tu clase. No, si no estamos, si no damos lo mejor espiritualmente, si no estamos ayudando a otros a venir a Jesús, ¿qué estamos logrando realmente? Dios es nuestro refugio. Cuando nuestros corazones están bien con Dios, sí vamos a compartir la fe. Aquí está David diciéndole a todo el mundo que Dios es nuestro refugio. ¿Te da trabajo compartir tu fe? ¿Es un reto para ti? El reto es que no estamos disfrutando la relación con Dios, porque cuando estás apasionado en tu relación con Dios, tú quieres decirlo. Estás contento, estás lleno de gozo y quieres que otra gente conozca lo que tú conoces. No es una tarea solamente, ay, tengo que compartir la fe con un cierto número de personas. Y es como una carga por los números. Y no, Dios no quiere que sea así. Dios dice, disfruta de tu relación conmigo. Disfruta del descanso conmigo. Y entonces haremos las cosas que Él quiere que hagamos. Dios no es un padre que espera que llenemos una cuota, no es un padre que nos quiere castigar, no es un padre pasivo. Dios quiere que disfrutemos nuestra relación con Él. Si han tenido heridas en el pasado, lo siento mucho, verdaderamente. Pero tienen que acudir a Dios. Dios es el único que te puede dar el consuelo que necesitas para disfrutar tu relación con Él. Amén.